Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Solo las máquinas no tienen miedo, solo las máquinas no se equivocan, solo las máquinas no tienen sexo, cara, lengua, besos, boca. Solo las máquinas no sufren vértigo, solo las máquinas no se alborotan, solo las máquinas se quedan quietas, mudas, muertas, huecas, solas.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Buenas tardes, Chollín, en Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Matías Vallés, en Radio Mallorca.
Buenas tardes, Iñaki.
Hola, buenas tardes, Kwansu, que está en algún punto de Andalucía.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pululando, buenas tardes, muy contento de oíros. ¿Sabéis lo que nos dice siempre Francino a la gente que trabajamos en La Ventana y a los oyentes? Siempre le gusta decir que en La Ventana estamos para acompañarles, para escucharles, para alegrarles un poco el día, que últimamente no es tan fácil, pero bueno, a ser posible que lo alegremos. Así que sí, eso es lo que vamos a hacer, a la vez que estamos atentos, luego de que las emisoras de la SER nos cuenten con un ojo puesto la evolución de los incendios y las consecuencias que están teniendo en Madrid, en Ávila, en Toledo y ahora, desgraciadamente, también en Castellón. Pero aún así, que sepan ustedes lo que dice Francino, que hay que buscar siempre el resquicio de esperanza. Y en medio de tantas penas hay lugar para celebrar no uno sino dos cumpleaños que han sabido a gloria en el pabellón Carlos Sastre de Ávila. María de las Vacas Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy contentos de oírte y de saber que hay una parte de todo este drama que se puede convertir en un precioso cumpleaños que se ha celebrado este fin de semana en un pabellón que creo que ya se ha desalojado porque ya no ha hecho más falta, ¿no?
Bueno, fueron trasladados a la escuela de policía, a los módulos de allí.
Bueno, María de las Vacas Torres, que no lo he dicho, es coordinadora del Cruz Roja de Juventud y fue una de las que estuvo orquestando esos dos cumpleaños, que creo que fueron de Abel, que cumplía solo 3 añitos, y de Laura, que cumplía 16. ¿Cómo ha sido ese cumpleaños tan especial? Debió ser una cosa muy emocionante.
Pues la verdad es que fue muy emotivo, fue algo muy extraordinario. Y bueno, al final era hacerle saber a ese niño y a esa adolescente que su día seguía siendo importante, aunque bueno, en esa situación todo hubiese cambiado. Hacerles partícipes también de la importancia de su día. Y fue muy, muy emotivo, porque al final, bueno, pues el pabellón como tal estaba lleno de todas las personas que tuvieron que desalojar. Y en cuanto nos enteramos de que iba a ser su cumpleaños, tanto Cruz Roja Juventud como el personal encargado del Carlos Sastre nos volcamos. Y bueno, pues casi que con lo que teníamos por allí, pudimos envolverles unos regalos con los manteles reutilizables, que los diseñamos un poco para hacerlo más especial. Pusimos el cumpleaños feliz en los altavoces y claro, la gente se volcó hacia estos niños y niñas.
Bueno, esas cosas que teníais por allí, creo que es, por ejemplo, una cosa muy bonita que llamáis el baúl de emergencias. ¿Qué es exactamente?
Eso es. Miren, el baúl de emergencias es una herramienta que tiene Cruz Roja Juventud que nos permite crear casi de manera inmediata un espacio seguro para proteger la infancia. Esto, bueno, incluye recursos para diferentes edades, como pueden ser pues juegos de mesa, cuentos, pinturas, pues un poco lo que serían esos juegos, no con el fin de entretenerles, sino de proteger pues su bienestar emocional. Al final es buscar ese lugar donde los niños y niñas puedan seguir siendo pues eso, pues niños y niñas.
Hay una cosa, María, No, te digo así, María, desde la distancia nos estremecen casi más los pabellones que el fuego, ver a esta gente que de repente se encuentra obligada a una convivencia, pues eso, que no tenía imprevista, que es forzosa, que cómo se consigue un ambiente, digamos, de comunidad en esta comunidad artificial de estos días en los pabellones, en estos centros de evacuación.
Pues creo que en la humanidad de todas y cada una de las personas, tanto en las que han sido desalojadas de sus casas, como de todos los voluntarios que se han volcado, como compañeros, técnicos, etcétera, al final, incluso visualmente, es muy impactante. Entras en un pabellón todo lleno de, pues bueno, camillas y demás, con diferentes familias, cada uno con sus circunstancias, sus edades, y bueno, al final creo que tenemos que bueno, al final dar ese lugar a la infancia, y nuestro objetivo al final no es que se olviden de lo sucedido, sino que durante un rato pues podamos estar, pues eso, ¿no? Es difícil de explicar, sobre todo por todas las emociones que conllevan lo que vivimos. Pero bueno, al final, pues eso, la humanidad de las personas hace que podamos encontrar esos ratitos y estar entre todos en conjunto.
No sé si tiene algo de peculiar enfrentarse a una situación como esta con respecto a otras catástrofes. Quiero decir, en esta, por ejemplo, los chicos saben de la perspectiva de que pueden encontrarse sin casa y cosas así. No sé si tiene alguna peculiaridad especial.
A ver, los incendios forestales, al final, el impacto es que puede venir desde varias formas, ya no solo como tal las llamas, sino también ese humo constante que es que se respira, por mucho que a lo mejor no puedas acceder a ver las llamas, pues ya el humo está ahí, ese olor a quemado, el cielo oscuro, la preocupación entre las familias, entre pues los medios de comunicación, etcétera. Entonces, bueno, al final son varios los momentos por donde podemos estar constantemente en esas características que tiene pues esta emergencia en concreto.
Y ahí los días, María, se hacen más largos. Siempre decimos que no tenemos tiempo para nada, que nuestras agendas están repletas. Allí en el refugio, en el pabellón, ¿los días se hacen más largos?
Eternos. Allí los minutos son horas. Y es verdad que intenta sacar este tipo de recursos, pues sobre todo para la infancia, pero al final tanto los ancianos, los mayores, infancia, juventud, adolescencia, pues es que es muy, muy, muy largo. Sobre todo porque estás experimentando muchas emociones, algunas bastante desagradables, tienes mucha incertidumbre, mucho miedo, y todo eso hace que parece que se ralentice más el tiempo.
Kwansu, ¿qué se te ocurre? Sí.
Joder, pues yo iba a decir que lo del contraste cumpleaños versus está pasando una catástrofe gigante, que creo que al oyente, ¿no? Y a mí me resulta como impactante, pero luego estaba pensando, mientras más hablaba María, de que en vez de frivolidad me parece como una celebración, porque la ilusión, dicen, y la esperanza es lo último que se pierde, y en esos días que acabé de decir que son tan largos, este momento, esta chispa, ¿no? En este momento puedo olvidarme de que está pasando esto y que todo el mundo se vuelque en esa ilusión. Es necesario, creo yo, ¿no? Porque es que si no, lo de patear, ¿cómo se dice? Muerto, bueno, es que no me acuerdo de ese dicho, ¿no? Que es como muerto y apaleado o algo así, ¿no? Sí, que es como ya es muy duro, el rayito, danos un rayito de sol, un rayito de esperanza.
Sí, y sobre todo cuando hablamos de infancia y de juventud. Es cierto que es como mi cámara en Cruz Roja, pero es que lo veo prioritario, porque al final en la infancia tenemos que mantener esa ilusión. Cuando hablamos de menores, ellos perciben mucho más de lo que nosotros pensamos, y al final generar esa inquietud por lo que pueden asociar incluso el peligro y demás, tenemos que proteger mucho todo eso. Y es hacerles saber o hacerles ver que podemos mantener esa sensación de normalidad.
De normalidad,
porque,
sí.
Claro, la infancia, pese a no conocer el alcance o la gravedad o la consecuencia que puede tener esto, al final saben que algo grave está pasando, porque o lo escuchan o incluso es que lo palpan en el ambiente. Entonces, al final, esas experiencias difíciles, que por sí no son fáciles ni superar, ni siquiera ni hay que olvidar, ni mucho menos, porque al final hay que trabajarlo con otros recursos y demás, el hecho de que podamos organizar esos espacios para que los niños se estén entre iguales y sacar estos rayitos de luz, de normalidad, es muy, muy importante, sobre todo para la infancia, para todos, ¿eh? Pero claro, sobre todo para la infancia hay que protegerla desde ahí. Y qué mejor manera de que al final ese niño y esa niña no tenían culpa de que ese cumpleaños hubiese caído ahí.
Claro,
había que proteger ese día. Y las familias, bueno, pues fue, la verdad, fue un momento muy emocionante.
¿Y qué os lleváis,
por parte de todos, claro, ¿eh?
María, ¿qué os lleváis vosotros también? Porque, claro, estáis trabajando para gente que os necesita, pero dejáis de trabajar, volvéis a casa. ¿Y qué os lleváis vosotros a casa después de pasar unas horas con esta gente?
Pues te diría que muchísimo. Yo es verdad que, bueno, hablo de yo por hablar por mí, pero creo que hablaría por cualquier persona voluntaria, técnico. Vas para ayudar, para estar en todo lo que se necesite, y vuelves con una sensación de cariño, de plenitud. Solo esos gracias que se viven de una manera, que se ven los ojos, esos brillos de los ojos, las lágrimas, los abrazos. No sé, es que se respira humanidad, y al final creo que nos hace mucha falta en general como sociedad, y cuando ves que este tipo de cosas nos traen lo mejor del ser humano, por desgracia, en este tipo de ámbitos, que diga, pues al final es que es plenitud, es que, pues eso, es un orgullo, la verdad.
¡Qué maravilla! María de las Vacas Torres, coordinadora de Cruz Roja Juventud, si vuelves a ver, ojalá no, a Abel, que cumplía 3 añitos, y a Laura, que cumplía 16, por favor, les mandas felicitaciones de parte de nuestra, de La Ventana, de la cadena SER.
Y enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Trabajo que, por cierto, ocurre, muchas gracias, María, en muchos otros lugares. Para algunos de esos tontitos que dicen que el pueblo salva al pueblo, eso se decía mucho en La Dana. Quiero que oigan el siguiente corte, porque afortunadamente, dentro de este marasmo de disgustos que hay, por una vez en la vida, en los vídeos virales del fin de semana, no estuvo ni un bailecito de TikTok ni tampoco la boda de Susana Griso, sino este precioso momento del rescate de una anciana en su casa de Almorox, en Toledo. Atentos, sobre todo, porque es muy emocionante.
¡Está aquí, está aquí, está aquí!
¡Guardia Civil! Señora,
salga,
nos tenemos que ir.
Salga, señora. Hay un incendio ahí.
Un incendio.
Salga, no, vamos.
Tranquilos, tranquilos, ya abajo.
Aseguramos, tranquila, señora.
Tranquila.
No pesa mucho, ¿vale?
Cuidado, cuidado.
La tenéis.
Venga, va. Nos vamos.
Vámonos de aquí.
Más de 91.000 personas han sido evacuadas de sus municipios en estos últimos días en las zonas de Madrid, Ávila y Toledo, que han sido afectadas por los incendios. Esas evacuaciones se están realizando gracias al enorme trabajo de lo que decíamos, de equipos de Protección Civil, de Cruz Roja y de Guardia Civil. Durante la tarde del pasado viernes 24 se vivieron momentos de máxima tensión, pues, en los municipios cercanos al incendio, por supuesto, en la Sierra de Madrid. Y las evacuaciones, evidentemente, nunca son fáciles en ocasiones como esta, pero esta señora, si ven ustedes el vídeo, que se puede ver, por ejemplo, en elpais.com, se ve muy claramente que es una señora impedida con un andador. Lo sabe muy bien Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil y que ha participado en las evacuaciones del viernes 24 en Cenicientos, que es uno de los últimos pueblos de Madrid ya pegando con Toledo, y en Villa del Prado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si lo digo bien, o para los que os dedicáis en la Guardia Civil a los rescates, o que en realidad sois todos, no es tan emocionante y es un momento de trabajo más, otro día en la oficina.
No, a ver, estos momentos son momentos que tampoco. Estaba escuchando el sonido del vídeo y al final se te pone el pelo el vello de punta, porque bueno, vuelves a revivir en cierto modo lo que ocurría en los momentos cuando teníamos que sacar a la gente y teníamos el fuego a la puerta de la casa.
Mercedes, ¿cuántos de estos rescates habéis podido realizar en los últimos días?
Pues bueno, a ver, llevamos ya 2 días que se ha logrado tener a todos los pueblos evacuados, pero es que han sido cientos, miles, porque al final es ir casa por casa, puerta a puerta, llamando a cada uno de los vecinos, invitándolos a salir porque viene el fuego, y sobre todo, bueno, pues en momentos en los que tienes el fuego en la puerta, que ves que se quema la casa, es un momento que yo creo que la tensión pues nos afecta a todos.
Y hay una cosa, Mercedes, te escucho ahora, pero te he estado viendo todo el fin de semana en las televisiones, sí. y te felicito por tu labor de portavoz, porque la verdad es que consigues una temperatura, valga quizá la mala metáfora, exacta de transmitir lo que ocurre. Y te quería preguntar una cosa respecto a esto de la evacuación de vecinos. ¿Qué pasa cuando el vecino, supongo que muchas veces de cierta edad, no quiere abandonar la casa donde ha vivido siempre?
Bueno, en primer lugar hay que tener también empatía con ellos, porque al final yo creo que es la casa de toda su vida, son sus recuerdos, son su todo lo tiene ahí, y en ese momento su primera reacción es la de negarse a salir, que es hasta incluso lógica. Hay que tener empatía, hay que tener paciencia, hay que convencerle, porque al final cuando le consigues explicar la situación que se está viviendo, cuando consigues al final que él se dé cuenta de que es peor quedarse por el riesgo para su salud, porque luego no podríamos acudir, o porque igual no puede, luego no va a poder regresar a recoger sus cosas. Al final yo creo que ellos mismos son conscientes de que cuando estamos acudiendo a ese punto a sacarle de su casa es porque tiene que venir. Y bueno, yo creo que en estos casos, pues como estaba contando la psicóloga de la Cruz Roja, tenemos que empatizar con ellos, porque creo que al final yo me pongo en su situación y creo que me pasaría igual. O sea, en cierto modo, mi primera reacción sería, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Qué se me queme? Entonces, bueno, al final es empatizar y convencer y, bueno, y acompañar, que también es importante que se vean acompañados.
Mercedes, perdona.
Uy.
Sí. Juan,
sí,
venga.
Sí, es que, ¿y qué pasa con las mascotas? Porque yo acabo de ver bastantes vídeos en noticias, ¿no? De cuando recuperan a las mascotas, o sea, tú te vas y de repente tu familia animal se queda, o sea, ¿cómo pasa eso?
A ver, nosotros lo que les recomendábamos a las personas es que recogieran los enseres más importantes, sobre todo documentación, medicinas y las mascotas, pero claro, también es verdad que hubo un momento en el que el fuego avanzó tan rápido en algunas viviendas que al final salieron sin nada, porque no daba tiempo. O sea, era o eso o nos quemamos.
Mercedes, perdóname.
Dime.
No, perdóname, que decía que estaba por aquí nuestro compañero Alfonso... Alfonso Gea, sí, que conocerás perfectamente, sí, ya está sentado aquí, que sí, nos va a dar la última hora, pero tenía algo que preguntarte.
¿Qué tal, Mercedes? Desde el jueves, Alfonso, llevamos muchos años viéndonos, pero desde el jueves en Almorox, bueno, en Cenicientos ya comenzó esta locura. Estabas comentándonos el problema de que la gente salió con lo puesto en muchísimos sitios, ahí estaban las mascotas. Pero esas imágenes, esos vídeos que hemos visto de los agentes de la Guardia Civil dando incluso de beber, atención, a conejos de campo, dándoles de beber y dejándolos luego en libertad, o ese vídeo cuando se aproximan a una finca donde hay una enorme cantidad de perros, de canes, que estaban absolutamente sin agua, y cómo la Guardia Civil también les dio agua y los recuperó, ¿no? Un ejemplo más, ¿no?, de que no solamente se destruye el medio ambiente para los seres humanos, sino también para los animales, porque ver cómo claro, hemos visto, ¿verdad?, corriendo en zonas, sobre todo de Ávila, a los ciervos, ¿no?, y escapando de las llamas, y también la Guardia Civil intentando, bueno, pues dirigirlos a una zona más segura, para eso estáis también, ¿no?
Sí, no, evidentemente, a ver, en estos casos lo primero que prima son las personas, por supuesto, o sea, es intentar la protección de las personas, de que estén bien, pero luego, bueno, queda una siguiente fase, en este caso también son los animales, la fauna salvaje también está sufriendo, es devastador, porque la zona que se está quemando tanto, lo que se ha quemado tanto en Madrid como en la zona de Ávila, hay una cantidad de fauna salvaje brutal que evidentemente primero tiene que huir, pero claro, a muchos no les da tiempo porque además el fuego con las rachas tremendas de aire que hemos tenido durante este fin de semana, pues los animales al final han quedado muchos de ellos atrapados, como veíamos en la imagen de ese conejo cuando los compañeros le dan el agua, es pues como está totalmente abrasado, o sea, claro, desgraciadamente es que el animal estaba abrasado.
Mercedes, a mí me surge una duda que es casi laboral. Yo no sé a qué hora descansa la Guardia Civil o cualquiera de los cuerpos, porque también están las policías municipales de todos esos municipios, valga la redundancia, esta Protección Civil que, en fin, está mucha gente trabajando. ¿A qué hora descansa? Porque aparte será también una medida de seguridad para los propios cuerpos de seguridad, el estar descansados para no cometer errores que les cueste la vida.
Claro. A ver, evidentemente hay que descansar. Lo que pasa es que es cierto que en esta situación se descansa poco, porque también la situación lo requiere. O sea, al final aquí es necesario que los efectivos estemos a pie de calle, porque es lo que ahora mismo se precisa de nosotros y es donde tenemos que estar. Entonces, bueno, claro que si descansamos, hacemos turnos, pero tenemos que estar y la gente, bueno, yo tengo que reconocer y quiero también hacer un reconocimiento, yo tengo muchos compañeros que estaban de vacaciones y han regresado a sus puestos que son de esta zona para trabajar y colaborar con el resto de sus compañeros y poder ayudarles también. Por lo tanto, creo que eso lo dice todo. En estos momentos, poca ayuda es poca.
Pues es una maravillosa muestra de cómo las fuerzas de seguridad del Estado, cómo pagar impuestos, cómo tener bien provistos los servicios públicos, es una garantía para todos. Da igual la casa tan grande o tan pequeña que tengamos, porque siempre están ahí para ayudarnos. Muchísimas gracias, Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil y que ha estado participando en evacuaciones tan emocionantes como la que hemos escuchado al principio de este tramo.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego.
Y mira, ya que está por aquí Alfonso Gea, pues podemos dar una pequeña última hora. Si yo fuera Alfonso, un amigo tuyo que simplemente no quiere poner la radio para no oír, pero te llama y tú en un tono muy coloquial le cuentas cómo va la cosa, ¿qué le dirías?
Bueno, que ni se acerque por ahora hacia la zona de Valdemaqueda, que está bajo evacuación. Es la última localidad. En torno a la 1:30 de la tarde se mandaba ese mensaje de la red Es Alert a cada teléfono móvil de los vecinos y de la gente desplazada en la zona por geolocalización. Aunque tú no seas vecino, te van a localizar ahí, claro. Te lo van a decir. Si está usted ahí, tiene que salir. Es la. Por lo tanto, yo creo que ya estaríamos superando, fíjate lo que te digo, las 100.000 personas evacuadas, tanto en la Comunidad de Madrid, de donde estamos hablando, como por supuesto, tanto en Ávila, como también en Almorox, en Toledo. Más de 100.000 personas con la evacuación esta última. ¿Qué está sucediendo ahora en la Comunidad de Madrid? Ahora vamos con Ávila. En la Comunidad de Madrid el problema está en el centro de la Sierra Oeste, que es muy cercano al pantano de San Juan, que por
oeste
cierto
está, y suroeste, sí,
suroeste
sí.
Que está siendo la zona central de la Sierra Oeste, está el pantano de San Juan, la segunda reserva de agua potable más importante en la comunidad madrileña, está siendo, como no podía ser de otra manera, el lugar de captación de agua para las aeronaves del Ministerio de Transición Ecológica, también para los helicópteros de la Comunidad de Madrid, pero ahí hay un incendio que está avanzando en dirección norte hacia la localidad de Valdemaqueda, que como digo ha sido evacuada. Pero también tenemos muy cerca Robledo de Chavela, tenemos cerca también Fresnedillas de la Oliva, una zona tremendamente boscosa que ya hace tres días tuvo el fuego a las puertas. De hecho, sí, en la estación de seguimiento de satélites de Robledo de Chavela hubo que defenderla porque es una infraestructura crítica. Claro. Ese es el problema, el río Cofio, que está seco. Está ascendiendo el frente de llamas por ese cauce seco y ahí se están concentrando todos los esfuerzos de la UME, de los hidroaviones y ahora también, por supuesto, de las brigadas terrestres de la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando en la zona de Ávila, donde está el incendio, en el área de Burgondo?
También.
Ahora mismo ahí el principal problema es el pico Mijares, donde han sido depositadas varias unidades heliotransportadas del Ministerio de Transición Ecológica, de los bomberos que van en helicóptero, han sido situados para realizar cortes que impidan el paso del fuego mediante, nos guste o no, la liquidación de la masa forestal. Hay que cortarla antes de que se incendie para que cuando lleguen las llamas no tengan combustible.
O sea, se va a intentar frenar el fuego por prevención.
Hay que frenarlo por una razón principal. A partir de hoy suben las temperaturas.
Claro.
Hoy también ha subido la velocidad del viento, pero es que el miércoles llegaremos en la meseta, en la zona centro, a temperaturas de 40 grados. Esto significa que la humedad relativa se va a caer a niveles mínimos por debajo del 10% y ese cóctel es el más peligroso. Tienen estos hombres y mujeres que se hablábamos ahora con Mercedes Martín de la Guardia Civil, pero por supuesto los bomberos tienen por delante unas 36 horas para poder estabilizar esto antes de que llegue esa ola de calor y que el incendio, que esto es lo más importante, no acceda al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, porque si accede vamos a tener un problema enorme, mucho más multiplicado por 5 del que tenemos ahora.
Hay una cosa, Alfonso. Estamos hablando de la población evacuada que has dado.
Más de 100.000 con Valdemaqueda, pero bueno, las cifras las tendremos unos minutos.
No, pero a mí me gusta mucho el dato comparativo. Hay 20 capitales de provincia en España que no alcanzan esa población.
Para que veas.
Estamos hablando de un problema de una magnitud muy grande. Después me ha sorprendido mucho. Existe una expresión que se llama turismo de catástrofes. No sé si ha habido domingueros o excursionistas o gente de vacaciones que se arriesga a aproximarse a las zonas de
ayer tuvimos, de ayer domingo tuvimos un problema con esto, no de turismo de domingueros, pero sí de personas que no asumieron su responsabilidad ciudadana. Y es que en una zona ya quemada y donde se inició este incendio el pasado jueves, que es la urbanización El Encinar del Alberche, en la zona de Cenicientos, donde ha estado el puesto de mando avanzado hasta que ha sido trasladado a Naval Carnero, en esa urbanización de la que hubo 33 casas incineradas en su mayor parte porque todas tienen para delimitar sus parcelas las malditas arizónicas plantadas. El fuego entró desde el bosque, claro, y se transfirió a estos chalés, segundas residencias en su mayoría de madrileños, por esas arizónicas, arrasando 30 casas. Bueno, pues ayer algunos de los propietarios se presentaron saltándose el cierre de esa urbanización para ver cómo estaban sus casas. Fueron, evidentemente, localizados por la Guardia Civil y extraídos de esa zona, porque esa zona está, aparte de evacuada, cerrada completamente al tráfico de personas, al tráfico de vehículos privados. Claro. Esto siempre va a pasar. Antes decía Mercedes Martín, a todos nos sucede, usted se tiene que ir de aquí. Y claro, son tus propiedades, quieres saber cómo están. Pero no es el momento, por mucho que nos duela, de estar de desplazarnos a saber cómo están nuestras
propiedades. Y porque pones en peligro, además, a la gente que tiene que ir a salvarte.
Exacto,
si te pasa
y estás
algo.
Derivando recursos a un punto que no se necesita.
Bueno, pues hablaba Alfonso Gea del puesto avanzado del control del incendio que hay en Navalcarnero, Madrid, y de allí saltamos tristemente al puesto de mando avanzado del incendio de Valdusó en Castellón. Allí está nuestro compañero David Costarrosa. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La comunidad valenciana estamos ya muy pendientes de ese incendio de Valdusó porque allí ha habido, por ejemplo, la visita ya del presidente del gobierno, lo que da ya una señal de que tienen una envergadura o por lo menos una importancia igual que la de Madrid, Ávila, Toledo. ¿Cómo está la cosa por allí? Porque ya se han quemado, hago balance, 7.000 hectáreas y ya hay 17.000 personas evacuadas, que no sé si son las últimas cifras o tú tienes algunas actualizadas.
Son las últimas cifras. Estamos pendientes de conocer en próximos minutos la actualización de estas cifras, pero como decías, por ahora son 7.200 las hectáreas quemadas en un perímetro de unos 67 kilómetros. Hay 19 municipios afectados aquí en la provincia de Castellón. Esas 17.000 personas aproximadamente que han tenido que ser ya evacuadas de sus casas, y si sumamos también las personas confinadas, la cifra se acercaría a las 80.000. Ha hablado hace pocos minutos la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, que se ha desplazado también aquí a Castellón, como lo ha hecho esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La ministra ha querido recordar que hay más de 380 efectivos trabajando en estos momentos en los incendios, en el incendio de aquí de la provincia de Castellón, más de 40 medios aéreos, y ha hecho balance, ha dado un dato también a nivel nacional. En lo que va de año son más de 170.000 las hectáreas que se han quemado. Ha recordado la ministra que son 6 veces más que el dato del 2025 a estas alturas, y por ello ha recordado también que el próximo miércoles va a empezar la que va a ser ya la cuarta ola de calor de este verano, y ha llamado por supuesto a la precaución. La escuchamos.
No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado en materia de incendios, y los datos lo que están avalando es que el contexto es todavía más complicado. Vivimos una situación meteorológica muy extrema, como hoy mismo ha difundido la información la AEMET, vamos a sufrir la cuarta ola de calor del verano.
Bueno, David Costarrosa, muchísimas gracias por esa última hora desde el mando avanzado del incendio de Valdusó. Cualquier cosa nos pides paso, pero seguiremos pendientes también a través, por supuesto, de cadenaser.com, de todos los incendios y de todas las noticias. Y para el que crea que todas estas cosas que hemos contado hoy no son interesantes o no van con su vida, estaría bien que hubieran estado este fin de semana en el concierto de Miguel Ríos, donde alguien le recriminó por llevar un pañuelo palestino y le dijo que no debía hacer política siendo músico. El momento es este.
¿Cómo no voy a hacer política si yo soy político? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde votar y hablar en la vida. Y yo he venido aquí a este escenario y tú sabías que no era yo, y si no lo sabías, ¿por qué has venido, tío? ¿Cómo no voy a callar? Tío, porque
¿Cómo me voy a callar? Le dice, claro, somos seres políticos, somos todos los que somos ciudadanos. No sé, Chollín, creo que tú también este fin de semana te has estado expresando con la misma claridad que Miguel Ríos, ¿no?
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando la gente te dice que no te expreses políticamente, ¿no? Pasa con los que nos dedicamos a la música, con los deportistas, con quien sea, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, o dices lo que yo quiero oír o cállate, que es diferente.
Amigo.
Claro. O sea, te aplauden mucho cuando dices algo con lo que alguien conecta. Pero, sin embargo, intentan censurarte cuando dices algo con lo que no se conecta. Perdona, sí, Matías.
No, perdona. Yo es que te iba a incidir todavía más. Ya no es dices lo que quiero oír, es que tienes que decir lo que quiero oír. Es decir, no puedes mantenerte y decir, oye, mira, he venido con una camisa blanca y no, hoy no significo nada, ¿no? Solo mis canciones o mi poesía, algo que sea. No. ¿Dónde está tu pronunciamiento sobre esto o lo otro? Y, perdona, una cosa, en lo de Miguel Ríos, a mí lo que me gusta mucho es la perplejidad del propio cantante. Como decir, bueno, pero ¿dónde te crees que has ido? ¿Qué te crees que soy? David Bisbal, sí, pues, sí, me llamo Miguel Ríos, llevo más de medio siglo de carrera y todo el mundo sabe lo que pienso y sigo defendiendo mis principios, lo cual es muy positivo.
Se ríe Quan Su ahí a lo lejos.
Sí, porque luego yo también quería añadir otro punto, es que algunos artistas pueden posicionarse cuando tienen cierta relevancia o cierto entre comillas, poder o contrato, ¿no? Pero hay otros artistas que directamente no pueden porque su situación precaria es, entre comillas, si me posiciono pierdo contrato, si me posiciono pasa que esto no lo voy a poder conseguir, ¿no? Entonces ahí hay una balanza. Yo, por ejemplo, si me callo me siento fatal, ¿no? Sí. Pero también entiendo que hay gente que dice, es que yo no me puedo permitir hablar, ¿no? Pero, y luego Oprah dice, entonces, ¿estás callado o te han silenciado, ¿no? Que es como también muy interesante de reflexionar, ¿no? Realmente yo, ya te digo, yo si no me siento fatal, una porquería de persona, digo, ¿cómo no he podido posicionarme? Pero bueno...
Sí, pero también creo que hay que respetar un poquito. Cada uno tiene pues su forma de ser y hay gente que sí que siente la necesidad de expresar lo que piensa y hay otros que, bueno, que prefieren estar callados. Muchas veces exigimos a los demás que hagan lo que nosotros creemos que deberían hacer al ritmo en el que creemos que deben hacerlo y con la contundencia que creemos que deben tener.
Yo a esos Chollín yo los llamo los keyboard warriors, ¿no? Los guerreros de teclado, ¿no? Rojos de salón, feminista de champán, ¿no?
Nos realmente lo apuntamos.
Pues sí, no, digo, ¿qué estáis haciendo? Sin teclear el móvil y wow, desde la comodidad de tu salón, con aire acondicionado, es muy fácil ser hater, tío.
Hay una cosa, Chollín, yo estoy seguro que tú dices lo que piensas y además lo has demostrado muchas veces en este programa, pero hoy te lo piensas más antes de decir lo que piensas.
Ah, yo sí. Pero a ver, yo creo que está bien pensar las cosas antes de decirlas. No me arrepiento de pensarme las cosas, pero es cierto que quizá te apetece menos decir lo que piensas por las consecuencias que pueda tener. Eso es verdad. Y bueno, somos animales sociales, estamos rodeados de gente. Tenemos que aceptar que la gente que nos rodea no tiene por qué ser necesariamente como a ti te gustaría que fuera.
Y yo creo también, Matías, que es por la sensación de la hipervigilancia que hay ahora. Es decir, sí, si tú trabajas en el arte y estás expuesto en cierta manera, antes pues salía como mucho en la radio, en la tele, pero ahora alguien puede teclear desde su móvil y decir, bueno, pues te voy a dejar aquí 50.000 comentarios odiosos y como yo hay cientos de mil, entonces la repercusión de la era pre-internet creo que no es la repercusión de ahora.
Es que hay una cosa, Juan, en la frase que te has dejado a medias, eres cornudo y apaleado.
Ahí está, exactamente.
Cornudo y apaleado, no cornudo.
Bueno, vamos a cumplir nuestra promesa en la ventana de informarles, pero también de entretenerles un rato. Con Miguel Ríos nos quedamos y con su voz, con esta versión de una canción de Sabina que hizo Aves de Paso, que la grabó con él mismo. Descansamos un par de minutos y volvemos.
La ventana. Con Iñaki de la Torre.
Nombre y apellidos, no me lo sé enteros, pero Chollín está, sigue aquí en el estudio de Radio Madrid, está Quan Su también y Matías Vallés esta tarde hablando de los incendios, como no, pero también vamos a echar un rato ahora yéndonos de viaje a la ruta del exilio, porque estas últimas semanas hemos estado abriendo ventanas para ver cómo iban esos ruteros, esas ruteras de esa ruta que va recorriendo el mismo camino que siguieron miles de personas huyendo a Francia ante la inminente victoria del bando golpista en la Guerra Civil Española. Hoy la cosa va de contrabandistas, en parte, ahora lo van a entender. Este fin de semana creo que han estado en el sur de Francia, en un campo de refugiados, que luego se convirtió en un campo de concentración. Vamos a saludar a Ander Villacián, que es coordinador pedagógico de la ruta. Ander, buenas tardes. tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos exactamente ahora?
Pues nos pilláis de camino a nuestro último lugar de pernocta. Ahora mismo nos acabamos de apear del autobús y estamos rumbo a Pamplona.
Oye, vamos con esto que te decía yo antes de que la cosa va un poco de contrabandistas, porque habrá quien no le haya cuadrado y a mí cuando me lo han contado al principio tampoco, pero creo que ha sido súper emocionante.
Efectivamente, ha sido muy emocionante. Anoche estuvimos con Santiago Lizagoyen, que fue contrabandista y es de Echalar. Echalar es un pequeño pueblo fronterizo al norte de Navarra y justamente el lema de esta edición de Ruta al Exilio es besar el pan. Y nosotras queríamos plantear una reflexión sobre la importancia del contrabando y del extraperlo como formas de resistencia y formas de subversión a la frontera dura que impuso el franquismo y a la hambruna que trajo consigo la posguerra.
O sea que lo que hacían era, para entendernos, traer comida de Francia a España, donde ya estaba escaseando muchísimo.
No solo comida, sino también penicilina, productos industriales, productos que justamente sorteaban los altos impuestos de la frontera y que al sortear esas aduanas permitían una forma de supervivencia en estas localidades fronterizas.
Creo que habéis estado también en un campo de concentración, ¿no?, que ha sido también otro de los puntos fuertes de las visitas de estos días.
Eso es, hemos estado en el campo de concentración de Gurs, que se encuentra en el departamento de los Pirineos Atlánticos y es uno de los campos más occidentales de Francia, conocido popularmente como el Campo de los Vascos, y hemos hablado de las distintas poblaciones que estuvieron encerradas en este campo y entre ellos también de Hannah Arendt, que estuvo aquí.
Yo todavía he vivido, Ander, el ritual de besar el pan. He visto de niño cómo se besaba la pieza de pan antes de emprenderla con ella, antes de cortarla. Te quería pedir, en este calendario que habéis seguido hasta el campo de Gurs, hasta el campo de refugiados o de concentración que acaba siendo francés, ¿habéis seguido el mismo periplo, no solo el mismo recorrido físico, sino también el mismo calendario, la misma cronología que siguieron aquellos refugiados, aquellos exiliados?
Bueno, pues nosotras realmente hablamos del exilio como un proceso complejo, hablamos de proceso exílico y entonces hablamos no solo de la retirada de ese movimiento obligado de exilio forzado que tuvo lugar en febrero del 39, sino de todos los procesos de personas que se vieron obligadas a huir. Hemos hablado de la fuga a San Cristóbal, hemos hablado del primer exilio de población vasca que cruza la frontera en septiembre del 36. Es decir, que realmente no hemos seguido una única cronología, un único recorrido, sino que hemos intentado complejizar la historia del exilio y toda la historiografía que ha habido en torno a la Guerra del 36.
Juansu, te voy a presentar a Emi Granda, que es una rutera de 17 años, que es de las que está participando en esta experiencia tan peculiar, tan bonita, tan edificante, y que, si yo no me equivoco, también visitó un sitio doloroso, que era la cima de la Garrea, en Navarra, donde hubo una familia que acabó sus días allí. Tú le puedes preguntar lo que tú quieras, Juansu.
Bueno, pues es que, bueno, que se presente, ¿no? Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emi, que no te he saludado, que es que aquí cuando hay presentador becario todo funciona raro. Venga, Juansu, te toca a ti, trabaja tú.
Bueno, pues nada, cuéntanos un poco, 17 años. ¿Qué te llevó a hacer lo que hace? O sea, y me deja la cabeza loca. Cuéntame. Hola, Emi. Sí, es que con 17 yo estaba otras cosas. Entonces, me interesa mucho la juventud que está comprometida y que tiene pues estos intereses que sobre memoria histórica, ¿no? Bueno, cuéntame un poco, me callo yo.
Pues sí, a ver, a mí me gusta mucho, no la historia en específico, sino en general, pues saber y entender un poquillo mejor el mundo que nos rodea. Y entonces me parecía importante entender la historia al completo porque a mí en clase no me dieron la historia completa y yo creo que a nadie. Y en los libros de texto sale solo una parte que no representa la realidad. Entonces veía necesario comprenderla más al completo.
Oye, creo que fue un momento especialmente impresionante lo que decía yo de la cima de Legarrea, que supongo que tú también participaste en esa excursión.
Sí, fue un momento bastante emotivo, porque nadie nos esperábamos ver tan precisamente ese momento, porque estaba allí toda una familia y había más personas sintiendo lo mismo. Entonces fue un momento también de conexión entre todos, por mucho que no nos conociésemos.
Y Emi, antes has dicho lo de la historia completa y me interesa mucho saber, ¿tú cuándo te diste cuenta de, oye, no me están contando la historia completa?
Pues cuando en clase yo daba un temario sobre, pues sobre esto mismo, sobre el exilio, sobre el franquismo, y luego hablaba con distintas personas, con mi familia, con mis amigos, y veía que tenían otra historia y que había cosas que no concordaban del todo.
Sí.
Y ahora cuando vuelvas después de esta experiencia, ¿qué argumento les contarás a tus compañeros que son escépticos o incluso negacionistas a tu regreso? ¿Qué les dirás?
A ver, yo creo que simplemente les daría algo de información, sí, pero les invitaría a conocer por ellos mismos más, porque al fin y al cabo, por mucho que te digan otras personas, tú no vas a poder conocer hasta que no tenga un proceso más completo, como es, por ejemplo, esta ruta, en la que conozcas de distintas maneras. Hemos visitado lugares, hemos tenido charlas también, pero lo hemos visto con otro ojo, y al final simplemente con decir argumentos no vale.
Emi, ¿y después de esta ruta habrá más rutas?
Pues no lo sabemos todavía.
¿Cómo que no lo sabes? Que no, yo creo que Choyin se refiere a si seguirás con este interés y apuntándote a todas este tipo de iniciativas que surjan.
Ah, bueno, sí, eso sí. Intentaré, pues eso, apuntarme a todo lo que se pueda, porque al final no es solo bueno para mí, para mi formación, es bueno también para el resto del mundo, que haya personas formadas y personas con ganas de entender el mundo.
Emi Granda, que es una de las ruteras de esta ruta al exilio, que tiene 17 años, muchas gracias por estar en La Ventana esta tarde, sigue disfrutando.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a Ander Villacián, que es el coordinador pedagógico de la ruta al exilio. Gracias.
Muchísimas gracias por invitarnos.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
California en el barrio los dos. ¿Cuántas tardes soñamos con ir? En un Cadillac, cruzando el país.
Son las 4 y 53 ya pasadas. Seguimos en La Ventana con el Choyin aquí en Madrid, con Kwangsu. Y también con un hombre que está en el centro de donde ocurrió la gran noticia de este fin de semana. Está en Mallorca, Matías Vallés. Porque vamos a oír algo que ocurrió en la capital, ahí en Palma de Mallorca. Concretamente, porque 25.000 personas se juntaron porque estaban ya hartas y sus gritos fueron estos. Son 25.000 personas que se juntaron para manifestarse contra la turistificación de la isla por el desborde, contra el desborde turístico. Y es una manifestación que convocó la asociación Menos Turismo, Más Vida, y que, claro, es una asociación que reclama que se tomen medidas a favor del decrecimiento turístico, o sea, de que no todo esté todo el rato a favor del turismo, con todo lo que eso implica de la subida de precio de vivienda y demás. Portavoz de esa asociación es Jaume Pujol. Buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
Bueno, no es el primer año que convocáis una protesta con estas reivindicaciones, pero sí ha sido la más multitudinaria hasta la fecha. O sea, han acudido 25.000 personas según la Policía Municipal. Pero, ¿quiénes estaban dentro de esa masa de gente que protestaba? ¿Trabajadores del sector turístico también o solamente ciudadanos?
Bueno, sí, este es el tercer verano que convocamos manifestación contra la turistificación. Nosotros elevamos la cifra a más de 70.000 personas las que asistieron. Y era una clara representación de la sociedad de nuestra isla. Había trabajadores directos del sector turístico, estaban las Kelly, había pues otra gente que no depende de su trabajo tanto directamente, había familias, niños pequeños, señores mayores, es una manifestación pues multitudinaria, pues que obviamente tiene representación de la gran mayoría.
Matías Vallés, tú que estás allí, Si yo hiciera lo mismo que he hecho con Alfonso G y te llamase por teléfono como un amigo y te preguntara cómo está la cosa allí y por qué fue esa manifestación, ¿cómo lo contarías de un modo sencillo a alguien que no vive el problema?
La situación está muy caliente hasta el punto de que la manifestación supone que los mallorquines toman un día al año las calles que les han sido secuestradas durante el resto del año. Es decir, tienen como un día de libertad, una especie de carnaval pacífico, carnaval alegre. Estamos hablando de una mezcla heterogénea, sobre todo ayer, hasta extremos pues inverosímiles: catedráticos de universidad, bebés, jubilados, propietarios de clínicas privadas, médicos octogenarios de prestigio, lo que llamamos gente bien, burguesía alta, una edad media bastante elevada. Es decir, esta manifestación sabemos que decimos, bueno, veinteañeros, como máximo treintañeros, no, cincuentañeros de 60. Y el resumen es una frase que llevaba para mí una chica en una pancarta, una chica joven, con una caña y una pancarta de cartón, que decía: no quiero partir por obligación, ¿se entiende? No quiero marcharme, claro, de mi isla por obligación. Es decir, podemos hablar, tú lo has dicho muy bien, turistificación, masificación, saturación, exceso. No, me estoy obligada a irme de mi isla. Por eso yo a Jaume la pregunta, una vez que he comprobado el éxito de la convocatoria, aparte del desastre final policial, pero bueno, centrémonos en la convocatoria. ¿Y ahora qué, Jaume? Es decir, claro, toda esta gente ahora tiene una expectativa. ¿En qué se plasma esta expectativa?
Claro, nosotros lo que no queremos es que sea una manifestación al año, que ya la gente lo tiene en su calendario y salimos una vez cada verano y, como dice bien Matías, es el único día que podemos protestar. Nosotros queremos que esta lucha continúe, por eso precisamente también hemos convocado una manifestación el día 8 en Sóller, junto al movimiento local de Sóller. Y también por eso precisamente hace unas semanas presentamos un paquete de medidas a las diferentes instituciones, tanto ayuntamientos, al gobierno balear, pero también al gobierno de España, que creemos que es lo que deberían aplicar para empezar el decrecimiento turístico que necesitamos.
Juansu, tú que vives en una zona también bastante turistificada, que es Málaga, creo que te suena el problema un poco, ¿no?
Bueno, muchísimo, y además yo me crié en la Costa del Sol. Entonces, claro, yo creo que os voy a dar una curiosidad, que yo antes de conocer a otra persona china conocí a alguien británico. Uh-huh. Es decir, no había migrantes, pero estaba lleno de guiris por todos lados. Uh-huh. Y claro, yo he crecido normalizando la sobreexplotación turística de los espacios, ¿no? Sabiendo que hay espacios que no son para ti, porque claro, yo no me movía a comer donde los guiris, ¿no? Aparte que claro, era tres veces más caro, ¿no? Claro. Entonces tú ves que eso no es para ti. O que en el instituto hay algunas familias cuyos apellidos son extrañamente diferentes a los tuyos, no porque sean chinos, sino porque son norteeuropeos, y de repente te invitan a su casa, es un mega chalet lujoso en Marbella, y te dicen, bueno, somos una familia humilde que vendemos barcos. Y yo, pues no lo sé, ¿sabes? Entonces, claro, te crea eso, la normalización de la sobreexplotación y la separación de espacio para ti y para ellos.
Perdóname, Juanjo. Chollín, sí, nada, 20 segundos tienes para...
No, simplemente quería preguntar a Jaume si, pero claro, 20 segundos no va a dar a tiempo. Para saber, dentro de esas reivindicaciones, de esas medidas, pues cuáles serían a lo mejor las más importantes, las más urgentes.
La más urgente, la primera que pedirías si ahora mismo tuvieras a un dirigente delante.
Yo le diría una reducción de las plazas turísticas, como la primera, si tengo que haber solo una.
Jaume, que creo que lo estoy diciendo mal porque lo estoy diciendo como lo dicen en Cataluña, ¿no? Pero Jaume Puyol es portavoz de Menys Turisme, Més Vida en Mallorca. Mucha suerte con esa lucha que tenéis. Y a los demás también, muchas gracias por haber estado conmigo. A Matías Valles desde allí mismo, desde Mallorca. Juansu, hasta gracias. La próxima. Gracias.
Un abrazo, Iñaki.
Y Chollín no se puede ir porque tiene que trabajar otro poco dentro de muy pocos minutos cuando vengan los informativos de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.